ya lo sé, que tú te vas, que quizá no volverás, que muy tristes hoy serán mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé. Será una eternidad. Creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor. Que te vas, te vas. Decirnos adiós, te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor. Adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor.
Está escuchando WACA Radio América 900 AM. Con nuestras antenas en Laurel, Maryland, cubriendo toda el área metropolitana de Washington y originando señal desde nuestros nuevos estudios en Rockville, Maryland. Gracias por preferir Radio América, la emisora diferente. El mundo sigue cambiando. Radio América, la única emisora en el área metropolitana de Washington, con su propia red de corresponsales en América Latina, presenta Informativo Mundial, emisión matutina. Queda con ustedes Javier Reque García.
Muy buenos días, bienvenidos a su informativo mundial, emisión matutina. Correspondiente a este día martes 11 de febrero del año 2025. Les saluda Javier Reque García. La temperatura ambiente a esta hora de la mañana es de 33 grados Fahrenheit. Esperamos temperaturas máximas de 36 grados Fahrenheit. A continuación, los principales titulares de las noticias que estaremos ampliando para ustedes en su informativo mundial. Presidente Trump firma orden para volver a las pajitas de plástico y dice que las de papel no funcionan. Migrantes varados en México buscan nuevo comienzo después de que el presidente Trump eliminara su vía legal a Estados Unidos. J.D. Vance arremete contra el exceso de regulación de la inteligencia artificial en la cumbre de París. Unión Europea promete duras contramedidas a los aranceles de Estados Unidos. Amenaza de Hamás de demorar liberación de rehenes genera temor en ambos bandos por alto al fuego. Presidente Trump señala acuerdo de alto al fuego debe cancelarse si Hamás no libera a los rehenes antes del sábado. Trump reanuda aranceles al acero y aluminio extranjeros, una medida costosa en su primer mandato. Ucrania y Rusia intercambian ataques de largo alcance mientras se exploran vías para la paz. Algunos soldados israelíes son acusados de crímenes de guerra en Gaza al viajar al extranjero. El aeropuerto de Miami recibe 940 millones de flores antes del día de San Valentín. Y Y para conocer los titulares en el mundo de los deportes, pasamos de inmediato con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Buenos días. Luka Doncic, nuevo integrante de los Lakers, dona $500,000 para ayuda por incendios en Los Ángeles. El portugués Cristiano Ronaldo habría alcanzado un acuerdo con Al-Nassr para renovar su contrato hasta junio 2026. Mallorca y Osasuna empatan al cierre de la jornada 23 de la Liga Española. Rojos de Cincinnati honrarán a Pete Rops con un parche con su número 14. El desfile de los ganadores del Super Bowl, Philadelphia Eagles, será este viernes 14. E Inter de Milán venció 2-1 Fiorentina en el cierre de la jornada 24 de la Serie A de Italia. Más adelante los detalles aquí en su Informativo Mundial.
Informativo Mundial, la mejor manera de enterarse de todo. Atención, las leyes en el mercado de bienes raíces han cambiado. Ahora más que nunca, es importante que usted esté representado por un agente de bienes raíces que conozca las leyes y que se caracterice por la honestidad y seriedad. Usted puede confiar en Carlos Rodríguez.
Hola, le saludo a Carlos Rodríguez de Realty Connection. Tengo más de 25 años de experiencia en bienes raíces. Conocemos las leyes, estamos listos para representar en la compra o la venta de su casa. Ahora estamos cobrando solo 1.5% por vender su casa. Recuerde que a la hora de vender su casa, todos los agentes tenemos el mismo objetivo. Vender su casa cuando usted está listo y sacar la mayor cantidad de dinero posible. Nosotros lo hacemos bien y cobramos menos. Llámenos 703-855-7410.
Carlos Rodríguez de Realty Connection. Nosotros lo recomendamos. 703-855-7410.
Tengo la suerte muy negra. Me chocaron el carrito. Lo llevé a New Again. Me lo dejaron nuevecito.
Nadie quiere chocar, pero a cualquiera le puede pasar. Qué bueno es saber que en la comunidad tenemos un taller completo. New Again Auto Repair.
Cualquier problema que tenga mi carro, lo llevo a New Again, porque a New Again yo le tengo mucha confianza.
El único taller latino que repara los autos de la policía del condado de Montgomery. El taller más completo, su taller de confianza.
Si chocó o lo chocaron, tráiganos su vehículo que se lo dejamos como nuevo.
Y recuerde que también reparamos cualquier problema mecánico en su auto.
New Again Auto Repair, en Silver Spring, Maryland, sirviendo toda el área metropolitana. 301-588-5292. Cantadito suena más bonito.
Si te chocaron tu carrito, llama 301-588-5292.
Hace 25 años, Leo Alonso tuvo la visión de educar a nuestra comunidad sobre préstamos hipotecarios y poder lograr el sueño americano de tener su propia casa en el área metropolitana de Washington con su programa Casa por Fin.
Hemos realizado 12,000 préstamos hipotecarios. Tenemos la experiencia. Los intereses son los más bajos de la historia. Tenemos préstamos hipotecarios con buen crédito a un interés por debajo del 3%. No pierdan esta oportunidad. Este no es el tiempo de quedarse dormido, es el tiempo de refinanciar. La preaprobación de sus préstamos sigue siendo lo más importante antes de salir a buscar una casa. Al igual que hace 25 años, estoy aquí para servirles.
Leo Alonso, 301-431-1500 o 703-367-0033. 301-431-1500 o 703-367-0033.
Radio América.
Informativo Mundial, 7-8 minutos. Atención padres de familia, atención estudiantes. En Virginia, todas las escuelas públicas de la ciudad de Alexandria operarán en horario de mediodía hoy martes. El cierre temprano ha de permitir a los estudiantes y al personal llegar a casa de manera segura por factores climatológicos. Escuelas públicas del condado de Arlington, rige código 3, cerrarán temprano. Las escuelas públicas del condado de Culpeper cerradas el día de hoy. Todas las escuelas públicas en el condado de Fairfax cerrarán 3 horas antes. Escuelas públicas de Falls Church City disponen salida temprana. Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg cerradas hoy. Las escuelas públicas del condado Loudoun cerrarán 3 horas antes. En el condado de Prince William cerrarán 2 horas antes. Las escuelas públicas del condado de Spotsylvania cerradas el día de hoy. Escuelas públicas en el condado de Stafford cerradas por hoy. En Maryland, las escuelas públicas en el condado de Anne Arundel operarán en horario de aprendizaje virtual el día de hoy. Las escuelas públicas del condado de Baltimore cerrarán 3 horas antes. Escuelas públicas del condado Calvert disponen salida 2 horas antes. Escuelas públicas del condado de Charles el día de hoy saldrán temprano. En el condado cerrarán las escuelas 2 horas antes. Escuelas públicas del condado de Frederick cerrarán 3 horas y media antes. En el condado de Washington dejarán salir a los estudiantes 2 horas y media antes. En el condado de Prince George anuncian salida anticipada de 2 horas antes de lo habitual. Por favor, tomar debida nota. Informativo Mundial, 7:10 minutos. Es momento oportuno para darle el primer vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. Los datos del tiempo llegan por cortesía de Joel Autosales. La temperatura ambiente es de 33 grados Fahrenheit, equivalen a 1 grado centígrado. La humedad en el ambiente es del 57%. Esperamos temperaturas máximas de 36 grados. En horas de la noche descienden hasta los 30. Mañana miércoles, día difícil, nieve en el área. Máximas de 36 grados, mínimas 34. Para el día jueves, nublado con posibilidades de lluvia, máximas de 48 grados, mínimas 28. El viernes, mayormente soleado, máximas de 40 grados, mínimas 29. Fin de semana, sábado nublado con posibilidades de lluvia, máximas de 39 grados, mínimas 36. El domingo nublado con posibilidades de lluvia, máximas en los 49 grados, mínimas 22. Reiteramos, la temperatura ambiente a esta hora de la mañana, 33 grados Fahrenheit. Los datos del tiempo llegaron por cortesía de Joel Autosales, donde usted entra caminando y sale manejando.
Joel's Auto Sales, el dealer de la comunidad.
Donde usted entra caminando y sale manejando. En Joel's Auto Sales encuentra usted vehículos usados como nuevos y garantizados. Ubicados en el 5390 Ager Road en Hyattsville, Maryland. Teléfono 301-853-2130. Y Old Town Motor, localizado en el 4616 de la Baltimore Avenue, la Ruta 1 en Hyattsville. Teléfono 301-850-4477. No olvide que en Joel's Auto Sales y Old Town Motor los estarán esperando para atenderle como usted se merece. Para información, llame al 301-850-4477. 301-850-4477.
Valle de Sula Restaurant le espera con servicio de auténtica comida hondureña. Valle de Sula Restaurant, lo mejor en el área para disfrutar los deliciosos platillos de la gastronomía hondureña, como las tradicionales baleadas de res, de pollo, de chorizo y baleadas mixtas, pollo con tajadas, carne asada con tajadas, sopa de res, mondongo y sopa marinera. Además, platos típicos de El Salvador y México, como pupusas, tacos, fajitas y deliciosos desayunos. Le sirven de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Domingos, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Valle de Sula Restaurant, 11225 New Hampshire Avenue, en el Centro Comercial White Oak, en Silver Spring, Maryland. Para reservaciones o pedidos, 240-847-7923. 240-847-7923.
Quiero que tú me des baleada.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:15 minutos. Es momento para conocer informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Luka Doncic anunció ayer que ha donado $500,000 para los afectados por los recientes incendios de la ciudad californiana. Un dinero que estará destinado principalmente a los más pequeños. Desde que llegué a Los Ángeles ha sido muy triste ver y saber de todo el daño que hicieron los incendios. No puedo creerlo y lo siento por todos los niños que perdieron sus hogares, sus escuelas y los lugares en los que solían jugar con sus amigos, escribió el esloveno en un comunicado. Hoy, mi fundación va a donar $500,000 para los esfuerzos de recuperación. También me comprometo a ayudar a reconstruir pistas, parques infantiles y campos que fueron destruidos porque todos los niños necesitan un lugar seguro para jugar. Para todos los afectados por estos incendios, estamos aquí para ayudar, ahora y a largo plazo. Vuestro nuevo vecino, Luca, escribió. 5 veces All-Star y 5 veces en el mejor quinteto de la NBA, Doncic debutó anoche con Los Ángeles Lakers ante los Utah Jazz tras el impactante traspaso que acabó con Anthony Davis en los Dallas Mavericks. La donación inicial de Doncic tiene como destino el Fondo de Recuperación de Incendios de la Community Foundation. También planea donar fondos adicionales significativos durante los próximos 2 años con un enfoque en la reconstrucción de espacios de juegos para niños, según un portavoz. Cristiano Ronaldo habría alcanzado un acuerdo con el club saudita Al Nassr para renovar su contrato por una temporada más hasta junio de 2026, según una fuente próxima al club. Las dos partes alcanzaron un acuerdo, pero aún no fue firmado, añadió dicha fuente. En los próximos días se realizará el anuncio, precisó. Cristiano Ronaldo, que cumplió 40 años la semana anterior, se comprometió por 2 temporadas y media con el Al Nassr a finales de diciembre de 2022 al término del Mundial de Qatar, convirtiéndose en el primer gran nombre del fútbol en recalar en el campeonato saudita. El ex astro de Real Madrid ha disputado 90 partidos con los colores de Al Nassr, marcando 82 goles y dando 19 pases de gol. Pero aún no ha añadido una línea extra a su extenso palmarés. Se indica que el acuerdo entre ambas partes es total y que el internacional con la selección portuguesa pasará a ganar 183 millones de euros por la temporada en mención. No todo queda allí, porque se añade que el elenco que marche en el tercer lugar de la tabla de la Liga Árabe le dará a Cristiano Ronaldo el 5% de la propiedad del club. Es así que el 5 veces ganador del premio El Balón de Oro jugará por lo menos hasta los 41 años de edad. Según la clasificación realizada por la revista estadounidense Forbes, en 2023 fue el deportista mejor pagado del mundo con $136 millones, 46 de ellos en salarios. El verano pasado, el 5 veces ganador del Balón de Oro reveló su deseo de poner fin a su carrera en Arabia Saudita. Mallorca y Osasuna empataron a un gol en el Estadio Son Moix en el cierre de la jornada 23 de la Liga Española de Fútbol. Un penal bien cobrado por el kosovar Vedat Muriki en el minuto 81 le dio la ventaja a los bermellones, pero en el descuento una diana del camerunés Enzo Boyomo consiguió el abrazo en el marcador. Después de este resultado, los anfitriones, dirigidos por Jagoba Arrasate, semifinalistas de la Supercopa de España, acumulan 31 puntos, 9 éxitos y 4 empates, y descansan en el décimo escaño. Los rojillos de Vicente Moreno, con idéntico puntaje, continúan en el noveno, producto de 7 triunfos y 10 igualadas. La liga está dominada por Real Madrid con 50 puntos, seguido por Atlético de Madrid con 49, Barcelona 48, Athletic de Bilbao 44, Villarreal 40 y Rayo Vallecano 35. La jornada 24 arrancará el próximo 14 de febrero con el duelo entre Girona y Getafe. El sábado jugarán Leganés contra Alavés, Osasuna frente a Real Madrid, Atlético Madrid ante Celta de Vigo, Villarreal se verá las caras con Valencia. El domingo, Español recibirá a Athletic Club Bilbao, Sevilla visitará a Real Madrid, Mallorca chocará con Las Palmas, Real Betis enfrentará a Real Sociedad. Y el lunes concluye la jornada con el compromiso entre Barcelona y Rayo Vallecano. Y hasta aquí los deportes en su informativo mundial. Regresaremos con más a las 7:45. Buenos días.
En Radio América, nuestra labor informativa es en serio.
¿Necesitas cambiar el techo de tu casa o reparar las canaletas? Entonces llama a los expertos. Sotero Building Company, 703-926-1573. 703-926-1573. Con 30 años de experiencia, te garantizan los trabajos que realizan. Después de la tormenta, llega la calma y es el momento para algunos arreglos en tu casa. Si confías los servicios de una compañía que hace los trabajos de primera, tiene que ser Sotero Building Company. El propietario de la compañía, Agustín Sotero, te hará un estimado gratis. Anota el número de Sotero Building Company, 703-926-1573. Sirviendo en todo el área metropolitana de Washington, 703-926-1573. Sotero Building Company. Honestidad, seriedad y profesionalismo.
Informativo Mundial, 7:22 minutos. El presidente Donald Trump establecerá un impuesto del 25% al acero y al aluminio extranjeros. Si esto resulta familiar, es porque hizo algo muy similar durante su primer mandato. Los aranceles originales sobre los metales proporcionaron algún alivio a los productores estadounidenses de acero y el aluminio que luchaban contra la intensa competencia global, permitiéndoles cobrar precios mucho más altos. En anticipación de las nuevas tarifas, las acciones de los productores de acero y aluminio subieron ayer. Sin embargo, los aranceles también tuvieron un coste la última vez, dañando las relaciones de Estados Unidos con aliados clave y elevando los costos para los productores estadounidenses de productos manufacturados que compran acero y aluminio y los utilizan para fabricar artículos. Informativo Mundial. El presidente Donald Trump ha señalado que el precario acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas debería cancelarse si el grupo insurgente no libera a todos los rehenes que siguen en Gaza antes del mediodía del sábado, aunque también dijo que la decisión dependería de Israel. Trump respondía a Hamas, que dijo que retrasará la liberación de más rehenes en la franja luego de acusar a Israel de violar el alto al fuego de 3 semanas. Informativo Mundial, 7:24 minutos. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance,
advirtió hoy a líderes mundiales y ejecutivos tecnológicos reunidos en una cumbre en París que una regulación excesiva sobre la inteligencia artificial acabará con la industria justo cuando está despegando. En su primer discurso político importante desde que asumió el cargo como vicepresidente el mes pasado, también dijo que el gobierno de Trump garantizará que los sistemas de inteligencia artificial desarrollados en Estados Unidos estén libres de sesgos ideológicos y que Estados Unidos nunca restringirá el derecho de nuestros ciudadanos a la libertad de expresión. 7:25 minutos. La jefe de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, prometió hoy martes que los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio no quedarán sin respuesta y que desencadenarán contramedidas severas por parte del bloque de las 27 naciones. La Unión Europea actuará para proteger sus intereses económicos, afirmó von der Leyen, a través de un comunicado en respuesta a la medida decretada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la víspera. Los aranceles son impuestos, malos para los negocios, peores para los consumidores, agregó la presidenta de la Comisión Europea. Los aranceles injustificados sobre la Unión Europea no quedarán sin respuesta. Desencadenarán contramedidas firmes y proporcionadas, reiteró. Informativo Mundial, 7:26 minutos. El anuncio de Hamas de que retrasaría la próxima liberación prevista de rehenes israelíes en Gaza amenaza una frágil tregua que se considera que podría poner fin a 16 meses de guerra. Esto ha renovado la consternación de los israelíes que vieron con creciente horror la última entrega de rehenes por parte de Hamas durante el último fin de semana, cuando se mostró a los 3 hombres demacrados de los 17 cautivos que aún deben ser devueltos en esta fase de alto al fuego. Israel ha dicho que 8 están muertos. La próxima entrega de 3 rehenes estaba programada para el día sábado. Y las familias afirman que el tiempo se acaba para los que continúan con vida. Israel espera ahora lo que se decida en una reunión del Gabinete de Seguridad que se adelantó al día de hoy, martes, en horas de la mañana, en respuesta al anuncio de los insurgentes la víspera. Informativo Mundial, 7:27 minutos. Las fuerzas rusas atacaron la infraestructura energética y de gas de Ucrania en un ataque masivo con misiles durante la noche, y los drones ucranianos alcanzaron una importante refinería de petróleo entre el territorio ruso, señalaron funcionarios hoy, mientras la guerra de casi 3 años continúa en medio de renovados esfuerzos diplomáticos para ponerle fin. La compañía estatal de energía de Ucrania, Ukrenergo, indicó que se impusieron apagones de emergencia debido al ataque ruso. Las fuerzas de Moscú han bombardeado repetidamente la red eléctrica ucraniana durante esta larga y cruenta guerra. Informativo Mundial, 7:28 minutos. Las vacaciones soñadas de un reservista del ejército israelí en Brasil terminaron abruptamente el mes pasado debido a una acusación de haber cometido crímenes de guerra en la franja de Gaza. Yuval Bagdani despertó el 4 de enero ante una avalancha de llamadas perdidas de familiares y del Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores con una advertencia urgente.
un grupo legal pro-palestino había convencido a un juez federal en Brasil para abrir una investigación por crímenes de guerra por su supuesta participación en la demolición de hogares civiles en Gaza. Informativo Mundial. En vísperas del 14 de febrero, los especialistas agrícolas en el Aeropuerto Internacional de Miami han procesado aproximadamente 940 millones de flores cortadas, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Aproximadamente el 90% de las flores frescas cortadas que se venden para el Día de San Valentín en Estados Unidos pasan por Miami, mientras que el otro 10% llegan a través de Los Ángeles. Informativo Mundial, 7:30 minutos. Es momento oportuno para darle un nuevo vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. La temperatura ambiente es de 33 grados Fahrenheit, equivalen a 1 grado centígrado. La humedad en el ambiente es del 57%. Esperamos temperaturas máximas de 36 grados. En horas de la noche descienden hasta los 30. Mañana miércoles, un día difícil, cielos cubiertos, nieve en el área. Máximas de 36 grados, mínimas 34. El jueves, nublado con posibilidades de lluvia. Máximas de 48 grados, mínimas 28. Para el día viernes, mayormente soleado. Máximas de 40 grados, mínimas 29. Fin de semana, sábado nublado con posibilidades de lluvia. Máximas de 39 grados, mínimas 36. El domingo nublado, lluvia en el área, máximas de 49 grados, mínimas 22. Reiteramos, la temperatura ambiente a esta hora de la mañana, 33 grados Fahrenheit.
No lo decimos nosotros, lo dice la comunidad.
Bueno, como siempre se dice, yo no, la nota diferente en el dial, la Radio América es la primera, la única, la más exitosa, y pues nos enseña, nos entretiene y aprendemos bastante, especialmente todos ustedes son gente muy profesional que saben lo que le gusta a la gente, y por eso me encanta la programación tan diferente que tienen.
Gracias, 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 muchas gracias.
Un futuro más brillante comienza aquí. Las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Washington ofrecen una educación basada en la fe que dura toda la vida. Visite nuestras escuelas católicas y vea la diferencia. Más información en adwcatholicschools.org/es.
Latinos Bar and Grill es toda una sensación. Un restaurante familiar bajo el liderazgo de Juan Melgar y Ramón Arbaiza. Le espera en Lana, Maryland, con amplio menú en comida Tex-Mex y latinoamericana. El plato Latinos, una combinación de camarones brochet, pollo, carne de res y ensalada. La picadera madrecita y el cupido. Además, antojitos típicos como pupusas, tamales y mucho más. Sopas de res, de mondongo, mariscos y, escuche bien, curiles frescos. Latinos Bar and Grill cuenta con un bar deportivo con toda clase de bebidas nacionales e importadas, pantallas digitales para ver su deporte favorito y el happy hour de lunes a viernes de 4 a 7. Latinos Bar and Grill, 9434 Lanham Severn Road, en el centro comercial Seabrook en Lanham, Maryland. Abierto de domingo a jueves de 10 a 10. Viernes y sábado de 10 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Para órdenes y reservaciones, 240-260-0120. La sensación del momento en Lana, Maryland es Latinos Bar and Grill.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:34 minutos. En Guatemala, decenas de familias se vistieron de luto ayer lunes tras el accidente de un autobús extraurbano
que perdió el control, se precipitó por un barranco y cayó a un río de aguas residuales, dejando al menos 51 muertos, muchos de ellos trabajadores y estudiantes que se dirigían a la capital. Más detalles con nuestra corresponsal Flor de María Reyes.
Decenas de familias guatemaltecas se vistieron de luto este lunes tras el accidente de un autobús extraurbano que perdió el control. Se desplomó por un barranco y cayó a un río de aguas residuales, dejando más de 50 muertos, muchos de ellos trabajadores y estudiantes que se dirigían a la capital. Decenas de personas, entre llantos y lamentos, acudieron a una morgue provisional que las autoridades montaron en una casa del asentamiento de Jesús de la Buena Esperanza, aledaño al lugar en donde se accidentó este autobús. De acuerdo con los bomberos voluntarios, el bus se pasó un semáforo en rojo, colisionó con otros dos vehículos particulares y posteriormente se precipitó por un barranco a 60 metros de altura y quedó volcado sobre el río Las Vacas, un caudal de aguas negras de la ciudad. Entre las más de 50 víctimas mortales contabilizadas se encontraban dos trabajadores del organismo legislativo, varios comerciantes y estudiantes de primaria y diversificado que cada mañana salían desde sus comunidades del noreste del país para estudiar en la capital. Pese a la magnitud de este siniestro, al menos 20 personas lograron salir con vida, aunque con heridas de gravedad. Las tareas de rescate duraron más de 5 horas. El cuerpo del piloto de la unidad fue el último en ser rescatado debido a que quedó atrapado entre el motor y el volante del autobús y los bomberos tuvieron que acudir a una grúa para poder retirarlo. Unos 50 elementos del ejército y otros 60 bomberos trasladaron en grupos de 7 los cuerpos desde la profundidad del barranco hasta un salón comunitario del asentamiento que fue utilizado como morgue provisional. El Ministerio Público informó que hasta el momento más de 25 de las víctimas mortales fueron ya identificadas y el registro de ciudadanos nos ofreció extender de forma gratuita el certificado de defunción a los familiares. En el lugar de la tragedia habitan unas 500 personas en extrema pobreza, sin acceso a agua potable y no todas las viviendas cuentan con electricidad, pero los vecinos del lugar aportaron café y alimentación, al igual que espacios de descanso para los cuerpos de socorro. Además, ciudadanos particulares de algunas empresas acudieron al lugar con bolsas de comida y agua para apoyar a las personas destacadas en las tareas de rescate y reconocimiento de las víctimas. El autobús partió desde San Agustín a Cazahuatlán, un municipio del departamento del Progreso, y se presume que su destino era la terminal de buses ubicada en el centro de la ciudad, como lo indicó el ministro de Comunicaciones.
Este es un bus que salió del Progreso, salió a las 3 a.m. con destino a la ciudad capital. Es un bus de más de 30 años de funcionamiento, es marca internacional, modelo 1995. Su licencia estaba vigente hasta el 24 de mayo de 2025. Efectivamente, se verificó a través de la Dirección General de Transportes si tenía la licencia vigente. Asimismo, se ha especulado que venía sobrecargado, sin embargo, ese es un extremo que está por determinarse.
El poblado de donde partió el bus accidentado tiene unos 55 mil habitantes, de los cuales el 66% vive en pobreza y el 17% en pobreza extrema, de acuerdo con datos de la Secretaría de Planificación de la Presidencia. Además, San Agustín es uno de los 52 municipios guatemaltecos que viven bajo condiciones de pobreza extrema. El presidente Bernardo Arévalo decretó luto nacional por 3 días. El presidente Bernardo Arévalo confirmó luto nacional.
Hoy es un día difícil para la familia guatemalteca. La tragedia del puente de Belice es un dolor nacional que lamento a título personal y lamentamos como gobierno de la República. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas de esta tragedia que hoy amanecen con una noticia que los desgarra a ellos como familias, pero nos desgarra a nosotros como nación. Como presidente he instruido movilizar al personal del ejército y de la CONRED para que asistan al lugar y activen criterios extraordinarios, especiales, para poder apoyar en la atención médica de los heridos y en general en la atención a esta situación. He decidido decretar luto nacional.
Los accidentes en carretera dejaron 2.863 fallecidos en 2024, con un total de 8.600 accidentes reportados en todo el país, de acuerdo con la Policía Nacional Civil. Este es uno de los accidentes de tráfico más mortíferos que ha padecido Guatemala este siglo. El peor del que se tiene registro en los últimos años ocurrió en 2002, cuando un autobús se precipitó por un abismo en la zona de La Mesilla, cercana a la frontera con México, y cayó al río Celegua, dejando 55 muertos. Muchos de los cuerpos fueron recuperados por equipos de socorro en medio de las fuertes lluvias. Para Radio América en Washington, desde Guatemala, informó Flor de María Reyes.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:40 minutos. En México, en Tamaulipas, no hay política de abrazos. Allí continúa la violencia y los secuestros. El más reciente, el de un empresario de Reynosa. Conozcamos detalles con nuestro corresponsal José Ángel Aguirre.
Persiste violencia y secuestro en la frontera de Tamaulipas. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio Hernández Chávez García, reconoció que estos delitos no han sido erradicados y que las autoridades deben mantenerse en alerta constante. La violencia y los secuestros siguen afectando la frontera de Tamaulipas, particularmente en Reynosa, Tamaulipas, donde la delincuencia continúa operando a pesar de los esfuerzos de las autoridades. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio Hernández Chávez García, quien reconoció que estos delitos no han sido erradicados del todo y que las autoridades deben mantenerse en alerta constante. El más reciente caso de violencia en la región fue el hallazgo del cuerpo de un empresario que había sido reportado como desaparecido en Reynosa. Chávez García informó que la localización del vehículo de la víctima se logró con apoyo del C5 y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado. Sin embargo, el desenlace fue trágico, evidenciando una vez más los riesgos que persisten en la zona. Ante este panorama, el secretario señaló que los operativos de seguridad se han intensificado en la frontera con patrullajes constantes en la brecha de la región. Además, destacó que la colaboración con el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina ha sido clave para frenar el tráfico de armas y migrantes. A pesar de estos esfuerzos, los decomisos de armas continúan siendo frecuentes. De acuerdo con cifras proporcionadas por el funcionario, cada semana se aseguran en promedio 10 fusiles de asalto en distintos puntos del estado. Recientemente, en un solo día, se confiscaron 10 armas de alto calibre en Ciudad Victoria y Hiera. Chávez García aseguró que el gobierno estatal mantiene una estrategia de seguridad firme y que, a diferencia de otras administraciones, en Tamaulipas nunca ha habido abrazos a la delincuencia. Sin embargo, reconoció que la delincuencia sigue buscando expandirse y que los operativos deben reforzarse constantemente. Finalmente, anunció que de cara al próximo periodo vacacional, la Guardia Estatal será desplegada en todo el estado con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de la población. Para Radio América en Washington, desde México, le informó José Ángel Aguirre.
Informativo Mundial, 7:42 minutos. En República Dominicana, gran parte de la población no sabe qué hacer en caso de presentarse un tsunami. Más detalles con nuestra corresponsal Claudia Rodríguez.
En la República Dominicana, algunos dominicanos reaccionaron alarmados ante la alerta de tsunami para la República Dominicana este sábado, cuyo llamado dejó al desnudo la poca orientación que tiene la ciudadanía del protocolo a seguir en caso de ocurrir un desastre de esa naturaleza. El aviso de tsunami por parte del Instituto Dominicano de Meteorología tomó desprevenidos a cientos de dominicanos, sobre todo a los residentes en zonas costeras de la capital, que desconocen los pasos a seguir en caso de ocurrir este desastre.
En verdad no le han puesto a conocimiento si hay que hacer algo, si uno anda. No, en verdad no.
Esconderme.
¿Esconderse dónde?
Esconderme.
¿Y si el mar se mete para la casa?
¿Eh?
¿Si el mar se entra en la casa?
Bueno, hay problemas.
Lo que tiene que salir huyendo, para donde, por lo menos, siempre y cuando no esté expuesto al mar, que es de ahí que se produce, uno sale corriendo por donde haya más posibilidades de escapar por nuestra vida.
Al reconocer que corre mayor peligro en caso de maremoto, quienes viven en residenciales ubicados frente al malecón de Santo Domingo sopesan la posibilidad de mudarse de ese sector debido al temor que ahora sienten.
Claro que sí.
cobarde no, pendeja que no soy. Claro que me voy a mudar, claro.
Otros fueron la excepción y buscaron refugio en el Parque Mirador Sur.
Ajuí para todo el mundo, para Mirador, como pasó la otra vez.
Afirman que las autoridades no han educado lo suficiente a la población dominicana y les llaman a aprovechar esta oportunidad para inculcar el protocolo a seguir en caso de maremoto.
Sí, se debería de tomar más, como más medidas de precaución, debería de haber más información a la comunidad para que se pueda preparar un poco más.
Deben de tener una alerta para la población, para todos los sectores, los que vivimos cerca del mar.
Esos tsunamis son muy difíciles, eso no se predice. Se puede uno mismo tener una precaución, pero es muy difícil que eso venga. Cuando eso viene ya uno va a saber, cuando esté arriba de uno realmente.
Según el histórico del instituto, indica que 10 tsunamis han incidido en el Caribe desde el 1492. Para Radio América en Washington, desde Santo Domingo, Claudia Rodríguez.
Informativo Mundial, 7:45 minutos. Es momento para conocer más informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Los Rojos de Cincinnati rendirán homenaje a la leyenda Pete Rose durante toda la temporada 2025, luciendo un parche con su icónico número 14 en sus uniformes. El equipo anunció la iniciativa a través de una publicación ayer con el mensaje 14 de nuestro lado toda la temporada, acompañado de un emoji de corazón. Ross, quien falleció en septiembre pasado a los 83 años, es considerado una de las figuras más emblemáticas en la historia de los Rojos y del béisbol en general. Durante 19 de sus 24 temporadas en las Grandes Ligas, vistió los colores de Cincinnati, estableciendo el récord histórico de 4,256 hits. Ross fue seleccionado 17 veces al Juego de Estrellas y formó parte de 3 equipos campeones de la Serie Mundial. En 1973 fue nombrado jugador más valioso de la Liga Nacional y a lo largo de su carrera conquistó 3 títulos de bateo y 2 guantes de oro. Aunque su legado en el béisbol es innegable, Ross ha estado en la lista de inelegibles de las Grandes Ligas desde 1989, luego de que una investigación concluyera que apostó por los Rojos en juegos entre 1985 y 1987, mientras era jugador y manager. Esta controversia le ha impedido ingresar al Salón de la Fama a pesar de múltiples intentos de readmisión. Aún así, los Rojos han decidido rendirle tributo, asegurando que su impacto en la historia del equipo y del béisbol perdure en la memoria de los aficionados. Filadelfia sigue siendo una fiesta luego de la victoria de los Eagles 40-22 sobre los Kansas City en la final del Super Bowl 2025. Las Águilas alzaron vuelo y se impusieron al equipo de Patrick Mahomes y compañía para levantar su segundo trofeo del Supertazón de la NFL en el César Superdome de New Orleans. Si bien los fanáticos de los Eagles celebraron a lo grande la victoria de su equipo el último domingo, aún está pendiente el popular recorrido de los jugadores por la ciudad de Filadelfia. De acuerdo a las informaciones, el desfile de los ganadores del Super Bowl será este viernes 14 y la pregunta es si las escuelas estarán cerradas o habrá clases. Según un informe, las escuelas públicas de Filadelfia sí estarán cerradas este viernes 14 de febrero por el desfile que celebra el campeonato de los Eagles. Si bien el distrito escolar no ha hecho ningún anuncio oficial, las informaciones indican que no habrán clases. Un portavoz del distrito no confirmó la noticia, pero sí reconoció el precedente histórico de tal cierre. Históricamente, cuando hay un desfile en la ciudad, cerramos. Todos están a la espera del anuncio oficial del superintendente del distrito. Los colegios de otros distritos de la zona, incluidos los suburbios de Filadelfia y el sur de Jersey, podrían tener un anuncio similar esta semana para que todos estén expectantes para el desfile de los Eagles. Aunque es importante aclarar que algunas escuelas ya tienen el 14 de febrero libre como parte de los días festivos por el Día de los Presidentes. Por otro lado, en tanto al recorrido del desfile, la ruta comenzará en el Stadium Complex, en el sur de Filadelfia, y acabará en las escaleras del Museo de Arte, donde se espera que miles de personas asistan para ver a los campeones de la NFL de esta temporada. Inter de Milán se reencontró con el triunfo al derrotar 2-1 a Fiorentina ayer en San Siro por el cierre de la jornada 24 de la Serie A de Italia y quedaron a un punto del líder. El Nerazzurro, que perdió la pasada fecha, aprovechó el empate del Napoli ante Udinese 1-1 para ejercer fuerte presión por la cima. Los locales precisamente se pusieron en ventaja con un tanto en contra de Marin Pongrácic, pero el empate llegó en la misma etapa inicial con un penal de Rolando Mandragona. El campeón arrancó con fuerza el complemento y otra vez pasó al frente con Marko Arnautovic, que ganó la posición al defensor para definir con un cabezazo. Inter de Milán suma 54 puntos y queda a uno del Napoli. Atalanta, que goleó al Verona, también se acercó al sumar 50 unidades en la tercera plaza. Los resultados completos de la jornada 24 de la Serie A de Italia fueron los siguientes. Como perdió 2-1 con Juventus, Hellas Verona fue goleado 5-0 por Atalanta, Empoli perdió 2-0 con Milán, Torino y Génova empataron 1-1, Venecia cayó 1-0 con AS Roma, Cagliari derrotó 2-1 a Parma, Lazio goleó 5-1 a Monza, sin goles terminó el compromiso entre Lecce y Bolonia, 1-1 empataron Napoli y Udinese, Internazionale derrotó 2-1 a Fiorentina. Y hasta aquí los deportes, les informó Francisco Osorio.
Radio América, la nota diferente en el dial. Radio América.
Informativo Mundial, 7:51. En Bolivia, sector Evista amenaza al empresario Marcelo Claure. Conozcamos más detalles con nuestro corresponsal Mauricio Terrazas.
Los sectores evistas han reaccionado con firmeza contra Marcelo Claure, quien insinuó ofrecer $1,000,000 por la captura de Juan Evo Morales Ayma. Mientras algunos afirman que buscan asesinarlo, otros aseguran que Biden lo protegerán e incluso le dieron 48 horas a Claure para retractarse. Lamentablemente, esos multimillonarios están ofreciendo millones de dólares por la cabeza de Evo Morales para que lo maten, dijo así Gerardo García, dirigente del MAS del sector Evista. Por su parte, el diputado Gualberto Arizpe rechazó las declaraciones de Claure y advirtió que Morales Ayma cuenta con un amplio respaldo. Si usted está ofreciendo $1,000,000 por la captura de nuestro hermano, hay 1,000,000 de personas que lo defenderán. Ese milloncito mejor, guárdeselo, expresó Arizpe. El diputado Evista, Ángelo Céspedes, fue más allá y lanzó una advertencia legal. Le damos 48 horas para retractarse, de lo contrario lo demandaremos penalmente por instigación pública, delinquir, difamación, secuestro, privación de libertad y tentativa de asesinato, aseveró. Marcelo Claure ofreció $1,000,000 por la captura de Evo Morales en el marco de la orden de aprehensión dictada en su contra. ¿Qué opinan si doy $1,000,000 de recompensa? Lo voy a pensar, dijo Claure. El gobierno de Lucho Arce lo agarra o le tiemblan las piernas, publicó Claure en sus redes sociales, desatando una rápida respuesta de Morales. El expresidente, líder de los cocaleros, no tardó en responder tildando la oferta de loca y tonta y comparándola con las políticas del imperio. Para Radio América en Washington, en el informe desde Bolivia, Mauricio Terrazas.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:53. En Honduras se da a conocer que el Banco Interamericano de Desarrollo es uno de los socios multilaterales más importantes para el país, con una cartera de más de $1,000,000,000, manifiesta el ministro de Finanzas,
Cristian Duarte. Más detalles con nuestro corresponsal Noel Alberto Valle.
Así lo informa el ministro de la Secretaría de Finanzas de Honduras, Cristian Duarte.
Estamos en tela en la reunión número 38 de gobernadores del BID de los países de Centroamérica. El objetivo de esta reunión es preparar la agenda, particularmente de estos países, hacia la Asamblea Regional de toda América Latina del BID, que se va a celebrar ahora en marzo en Chile. La relevancia de esta reunión es tal que nos acompañó la presidenta Xiomara Castro, también nos visitó el presidente Ilan Govcian del BID, también como otro de los vicepresidentes de las alas más importantes, como BID Invest, que es del sector privado, o BID Lab. La idea entonces es que nosotros, los ministros de finanzas, con el directorio del BID, nos sentamos a discutir sobre cómo el BID está ayudando a los países de la región. Particularmente para Honduras, el BID es uno de los socios multilaterales más importantes. Actualmente tenemos 26 proyectos en marcha, la mitad de estos, 13, han sido firmados por la presidenta Xiomara Castro. Esta cartera de 26 proyectos suman alrededor de 1.091 millones de dólares. Es una cartera grandísima que vuelven al BID, uno de los socios más importantes para Honduras. Toda la cartera de préstamos histórica del BID tiene con Honduras un saldo del 52% de toda la cartera multilateral. Son más de 3 mil millones de dólares en sectores como salud, con la construcción de hospitales, en sectores como energía, con la repotenciación de algunas centrales hidroeléctricas, sectores como medio ambiente, con proyectos de descarbonización o proyectos de sostenibilidad agroforestal, en sectores como carreteras, en sectores como apoyo a la transparencia de las finanzas públicas. Toda la cartera de BID se complementa de la mano con el programa de inversión público más grande en la historia del país, que solo para el 2025 tiene programado cerca de 97 mil millones de lempiras. 97 mil millones, son más de 300 mil millones en estos 4 años de la presidenta Xiomara Castro. Y solo quisiera cerrar diciendo que uno de los programas firmados con el BID más recientemente, en mayo del año pasado, es un programa para reinserción laboral, con un fuerte componente de atención a migrantes retornados.
Hemos escuchado al ministro de la Secretaría de Finanzas de Honduras, Cristian Duarte. Desde Tegucigalpa, Honduras, para Radio América en Washington, les informó Noel Valle.
Informativo Mundial, 7:56 minutos. En El Salvador, crisis arancelaria tiene pros y contras para la región centroamericana, señalan analistas económicos. Más detalles con nuestra corresponsal Arely Mengíbar.
La crisis arancelaria que enfrentan México, Canadá y China con las nuevas políticas del presidente Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca tiene pros y contras para los países de la región, dijo el economista Francisco Lasso, quien explicó que las importaciones podrían sufrir una reorientación.
Respecto de la crisis arancelaria, y que yo le llamo más que todo guerra comercial, porque ese es el término que utilizamos los economistas, esto tiene pros y contras para El Salvador. Veamos qué puede suceder. Si vienen aranceles para México y para Canadá por parte de Estados Unidos y de China, esto en cierta medida busca que se reorienten de dónde provienen las importaciones para Estados Unidos y pudiésemos salir favorecido si nosotros tenemos la capacidad de producción de los bienes que en el caso de México, Canadá y China van a tener dificultades para entrar a los Estados Unidos.
Aunque la crisis arancelaria supone una oportunidad para exportar más a los países de la región centroamericana, lo cierto es que no hay capacidad para solventar la demanda de los países, dijo Lasso.
Capacidad de suplir eso no vamos a tener, porque habría que analizar cuáles son los productos que van y que se producen en China, México, Canadá, para los Estados Unidos. Y ahí hay productos, metal mecánico, vehículos, hay automóviles, etcétera, que nosotros no producimos ninguno. Es decir, no podríamos suplantar eso.
La guerra comercial está servida ya que el presidente Donald Trump anunció que impondrá aranceles recíprocos a aquellos países que graven las importaciones estadounidenses, mientras que hay un aplazamiento del arancel del 25% a México y Canadá.
Para Radio América en Washington, desde San Salvador, les informó Arely Mengíbar.
Y hasta aquí su informativo mundial, emisión matutina. Informó para ustedes Javier Reque García. Manténgase en sintonía porque a continuación llega el programa con mayor sintonía en el área metropolitana. El único con casi 38 años al servicio de la comunidad. Calentando la mañana.